través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba, la actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición del primero de diciembre, el último mes del año. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa Levántate Cuba, revista noticiosa y cultural de Radio Martí, mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana, que están escuchando Levántate Cuba y que están despiertos desde bien temprano escuchando Radio Martí. Como siempre les digo, los vamos a estar acompañando hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana. Y también nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, buenos días a nuestro ingeniero de sonido, Teudi Giró, y a nuestros productores Danilo Fuentes Viñoles, Isito y Alejandro Sayas Bazán. Nuevamente, buenos días, Cuba. El día está fresco, está frío. Sé que a Xilda no le gusta mucho el frío, pero bueno, en Miami hay frío. Es una realidad, ¿no? De todas formas, comenzamos esta revista Levántate Cuba. Amigos de Cuba, tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez abrigado, por supuesto, porque en Miami, como acabo de decirle a Isla, hay un poco de frío, ¿no? Tampoco tanto, pero bueno, hay que abrigarse, ¿no? Bienvenido a Levántate Cuba, nuestro meteorólogo Lázaro, ¿cómo estás?
Buen día, Alberto, qué honor estar contigo esta mañana, qué bonita, una mañana muy bonita, despejada. Y bueno, pues mañana de gala para ti, que además de Isla, tienes a tremendo equipazo en los controles con Alejandro, que muy contento debe estar esta mañana por el frío, Teudi y el maestrazo Fuentes Viñoles, Pablito. Así que esta mañana estamos bien asegurados en los controles. Alberto, efectivamente, desde un profundo centro de bajas presiones esta mañana sobre la región de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre las aguas del Atlántico y el grupo norte de las Bahamas. Alberto, el frente frío, que presenta una moderada actividad de nublados y lluvias, penetra el canal viejo de Bahamas antes de extenderse sobre la llanura de Matanzas esta mañana y así las aguas del Golfo de Honduras y llega hasta las costas de Belice. El frente llegará esta noche hasta la llanura de Camagüey y Ciego de Ávila y se proyectará también sobre el norte de Honduras y Nicaragua. Así que esta noche los nicaragüenses y los hondureños tendrán un frente frío del primero de diciembre. Bueno, para Cuba, abundante nubosidad sobre las provincias occidentales, con lluvias, chubascos y tormentas aisladas, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde, fresquecitas, entre los 24 y los 27, pero mañana miércoles tendremos mínimas entre los 13 y los 16 grados Celsius. Los vientos del norte entre 20 y 35 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Hay marejadas en la costa norte, occidental y central, por supuesto, no favorables para navegar con una pequeña embarcación, pero poco oleaje en el resto del país. Hasta aquí, Exilde y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a la historia. Con frío y sin frío, la historia es sabia y maestra. Y para eso, mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1818, en La Habana se funda la Escuela Nacional de Bellas Artes de San Alejandro. También en el año 1879 en Cuba, el capitán general español Blanco pone fin a la Guerra Chiquita. Y en el año 1945 en La Habana se crea la Federación Democrática Internacional de Mujeres.
Interesante, ¿no? La mujer cubana siempre ha estado no solamente organizada, sino ha sido casi un sector heroico de la historia cubana. Y por supuesto, la historia cubana tiene adelantos para los derechos de la mujer en comparación con otros países, o sea que es una noticia para recordar con alegría.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a los derechos humanos, nos vamos a revisar un poco la rebeldía del movimiento San Isidro y la represión contra el movimiento San Isidro. Tenemos en contacto en Brasil con Leodani Ramírez del Grupo de Acciones por la Democracia en Brasil. Ellos están inclusive incorporados a todo ese movimiento del 10 de diciembre para conmemorar los derechos humanos, la instauración de los derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y creo que también tenemos en Ginebra en línea a Janet. Así que bienvenido, Leodani, ¿cómo estás? Y Janet.
¿Qué tal? Muchas gracias también por su invitación. Un placer estar aquí.
Bueno, yo me gustaría un poco empezar por solidaridad y por respeto antes de entrar en el tema principal, que es la manifestación del 10 de diciembre, en lo que está pasando en Cuba, que es sumamente grave, ¿no? El Comité de Periodismo acaba de señalar que el castrismo pues está demostrando absoluto desdén. O sea, con el movimiento San Isidro ha habido declaraciones de expresidentes latinoamericanos, de la Sociedad Internacional de los Derechos Humanos, de la OEA, de la poetisa nicaragüense Yoconda Bell. O sea que el movimiento internacional se ha movilizado, me parece, de una forma interesante y solidaria. Pero bueno, me gustaría que tú hablaras un poco de eso, Leodanis.
Sí, a ver, yo creo que estamos en presencia de un momento que podríamos tildar incluso de histórico con todo esto que está sucediendo, no solo por el alcance internacional que ha tenido, el nivel de solidaridad de diferentes desde diferentes lugares del mundo y de diferentes organizaciones, y también de diferentes organizaciones de cubanos por el mundo. Entonces creo que esto, unido también a las diferentes manifestaciones que se han hecho por parte de jóvenes, por parte de artistas, por parte de personas de suma importancia también dentro de la cultura cubana, como Leonie Torres, tenemos también el caso de Carlos Varela, tuvimos también a Lázaro Bruzón, que está siendo bien activo en este sentido, el ajedrecista cubano, y muchas personalidades que se han pronunciado. Y entonces creo que este despertar acaba, por supuesto, preocupando mucho más también.
Sí, Leodani y Janet, muchísimas gracias a los dos por estar en el programa tan temprano y estarnos dando sus impresiones sobre todo lo que está pasando en Cuba. Quiero hablar con Janet. Janet, buenos días.
Buenos días.
Un placer tenerte, Janet. Háblanos un poco de todo lo que está pasando, por supuesto, en la isla con lo del movimiento San Isidro, con el respaldo internacional, y háblanos también un poco de lo que piensan hacer el 10 de diciembre.
Sí, con mucho gusto.
Sí, buen día, Janet. Creo que estás en el aire.
Sí, bueno, mucho gusto.
Sí, claro, adelante.
A ver, el movimiento San Isidro ha tomado un auge internacional muy grande, donde no estamos conscientes, yo pienso, es en Cuba, donde el pueblo, a pesar de todo lo que se ha hecho y a pesar de haber tenido una inmensa colaboración de los artistas, creo que necesitamos un poco más de apoyo, un poco más de impulso para poder lograr algo mayor, algo más grande. Realmente, mismo con la colaboración de todos estos artistas, como decía Leo, el haber hecho este pacto con el Mincul no ha sido de buena auguria, y yo espero que mi pueblo cubano se levante y sigan adelante y lo sigan apoyando y sigan aportando un poco más de energías y de fuerza a este movimiento.
Bueno, amigos de Cuba, estamos conversando con Leodanis, de Acción por la Democracia en Brasil, y con Janet Díaz, que está en Ginebra. Creo que el grupo se llama Cofradía. Qué bueno tenerlos a los dos en Levántate Cuba, Janet y Leodanis, porque inclusive lo que ustedes están preparando, me refiero a los comités para celebrar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no viene en un mejor momento que el actual. O sea, que cubanos por todo el mundo, incluyendo cubanos en intramuros, me refiero dentro de Cuba, vayamos a celebrar, porque además la prensa también celebra el Día de los Derechos Humanos, porque si hay prensa libre o prensa libre es porque hay derechos humanos. Entonces, es una celebración de suma importancia. A nosotros en Levántate Cuba nos parece de suma importancia. Leodanis, háblanos un poco de eso.
Sí, a ver, creo que toda esta manifestación y toda esta unión que hemos estado trabajando ya por algún tiempo y que tiene mucho que ver también con la organización de todas estas manifestaciones que se van a realizar el día 10 de diciembre, nos muestra un poco el momento en el que se encuentra la lucha por la libertad de Cuba. Hacía algún tiempo las personas se comentaban sobre falta de unidad, sobre muchas cosas dentro de la oposición, dentro y fuera de Cuba, pero hoy, en este grupo que tenemos de trabajo para preparar la manifestación del 10 de diciembre, tenemos 22 plataformas o 22 movimientos o 22 organizaciones opositoras que se han sumado y que van a participar activamente de las actividades, de las manifestaciones del 10 de diciembre. Creo que esto es un paso súper importante encaminado a toda esta lucha y a todo este trabajo que vamos haciendo. Y por supuesto que también se convierte en un duro golpe a la vista de la comunidad internacional sobre la realidad de la isla, que es algo que el régimen se ha encargado de intentar tapar por tantos años, ¿no? Y creo que el hecho de que en tantos lugares y tantos países, estamos hablando ya de más de 10 países, de aproximadamente unas 20 ciudades por el mundo, en el cual los cubanos se van a estar manifestando, y por supuesto, estas mismas organizaciones con sus miembros dentro de Cuba van a intentar salir a manifestarse también. Obviamente es complicado, todos sabemos que Cuba está totalmente llena, el policiamiento en estos momentos es prácticamente nunca antes visto, ¿no?, debido a todos los últimos sucesos, pero igual se va a intentar hacer, y en el resto del mundo todos vamos a estar manifestándonos en apoyo a todo lo que está sucediendo en estos momentos en Cuba, y por supuesto también para denunciar lo que sucede día a día en el pueblo cubano y las constantes violaciones a los derechos humanos que se realizan por parte del régimen totalitario de La Habana.
Sí, una labor encomiable en la que están haciendo ustedes, Leodanis. ¿Les parece que el apoyo internacional ha sido más en estos últimos tiempos? ¿Y les parece también que más cubanos se han sumado fuera de la isla a lo que es la defensa de los derechos humanos? Cualquiera me puede responder.
No sé si Janet quiere responder o si desea que yo lo responda.
Bueno, yo desde mi pequeño universo ginebrino, llevando 20 años de rebeldía, es la primera vez en la historia que veo una unión tan grande entre tantos movimientos y plataformas, y realmente es la primera vez que veo que la asociación crece, que los cubanos se suman, y ese es el mensaje que queremos darle al pueblo de Cuba, que no están solos, estamos aquí y estamos luchando porque se vierta toda esta energía en ellos para poder lograr lo que tanto estamos esperando.
Hay algo que yo quería añadir, qué bueno que Janet haya mencionado esto, ¿no? Acaba de ocurrir una declaración de condena, y esto es importante para ustedes, yo supongo que ustedes ya lo sepan. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos, con sede en Frankfurt, Alemania, Janet y Leodanis, acaba de condenar la violencia que el régimen castrista ha desatado contra el movimiento San Isidro. Este documento es importante porque se suma a todo un bagaje de documentos y de denuncias, inclusive los Estados Unidos, bueno, obviamente han denunciado la arbitrariedad contra este movimiento tan legítimo como el San Isidro, y por supuesto también la Organización de Estados Americanos. Pero bueno, menciono esto desde los derechos humanos porque ustedes están caminando en dirección a un evento internacional de mucha magnitud sobre los derechos humanos. Me refiero al evento que se prepara para el 10 de diciembre, Janet y Leodanis.
Exactamente. No solamente en Frankfurt, también en Bruselas, se han manifestado los parlamentarios en contra de la dictadura y todos estos terribles sucesos con el movimiento San Isidro. Yo pienso que la magnitud que ha tomado lo que está pasando actualmente y justamente con la fecha en la que estamos viviendo es un gran paso para poder alcanzar mucho más con esta actividad que estamos preparando.
Leodani, quiero que le expliques a los oyentes cuáles serán las acciones que se van a realizar específicamente este 10 de diciembre, todas estas organizaciones que se han sumado a este llamado de ustedes.
Sí, realmente las actividades centrales obviamente se van a realizar allí en Ginebra y en Bruselas, debido a que las instituciones más importantes de la ONU se encuentran localizadas allí, pero igualmente en el resto del mundo, en varias ciudades en los Estados Unidos, en Ecuador, Panamá, México, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Costa Rica, en tres ciudades de Canadá, en España estaremos en tres ciudades también, se sumó Alemania, se sumó Italia también, es decir, estaremos en una infinidad de lugares saliendo y colocándonos frente a las embajadas cubanas, frente a los consulados cubanos, estaremos denunciando, estaremos protestando. Se cuenta con los permisos también por parte de las autoridades de cada localidad para evitar confrontamientos y demás, que ya obviamente debido a la falta de todo que tiene el régimen de La Habana, pues este tipo de confrontamientos que ellos ya han realizado incluso fuera de Cuba y todo este tipo de cosas se estarán haciendo. Además, nosotros hemos preparado un informe que se hará llegar a todas las organizaciones de derechos humanos y a todos los gobiernos de los países democráticos donde nos encontramos sobre las constantes violaciones de derechos humanos que se realizan en la isla y casos concretos. Este expediente tiene anexo alrededor de 30 expedientes con casos detallados y concretos de violaciones de derechos humanos a personas físicas. Además, expatriados, regulados, prohibidos, presos políticos y de conciencia, realmente se ha hecho un trabajo bien fuerte en este sentido y este propio informe con sus expedientes está siendo traducido a 6 idiomas, es decir, se va a presentar en portugués acá en Brasil, en inglés, se va a presentar en francés, en alemán, en italiano y en español. Es decir, vamos a estar también haciendo denuncias concretas a las diferentes organizaciones de derechos humanos y gobiernos democráticos, mostrando hechos concretos y casos detallados sobre las diferentes violaciones de derechos humanos que se realizan diariamente en la isla.
Qué interesante, Leodanis, que ustedes se estén concentrando. Yo quería añadir al tema, que es importante porque cada vez que viene una celebración de derechos humanos en Cuba, obviamente la represión en Cuba aumenta y los grupos, ya sean artistas o oposicionistas o grupos de mujeres como las Damas de Blanco, pues son reprimidas sin ningún tipo de respeto, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes planean apoyar a la situación que se va a dar en Cuba ese día? Obviamente, y va a haber posiblemente grupos que se sumen a todo este movimiento tan interesante, sobre todo, como lo dijiste tú, en las embajadas cubanas, las embajadas castristas en el mundo deben sentir la presión y, por supuesto, deben estarla sintiendo ya de la organización que ustedes están haciendo. Pero, ¿hacia Cuba qué tienen ustedes pensado?
¿Janet?
Sí, perdón.
No, te preocupes.
Bueno, justamente en Ginebra la suerte que tenemos es que tenemos al Palacio Wilson y la doctora Bachelet. A ella le dirigimos cartas unas tras otras desde hace aproximadamente 20 días. Todos los días llegan cartas a su persona pidiendo que intervenga en Cuba por lo que está pasando. Todo esto previniendo que el 10 de diciembre puede ser algún golpe muy fuerte para nuestros hermanos cubanos. De igual manera, estamos exigiendo una respuesta porque no cabe en la cabeza de nadie, de ningún cubano, que Cuba sea parte del Consejo de los Derechos Humanos, que entró justamente este año, y esta respuesta la estamos exigiendo desde el día de las elecciones. Seguimos en este sentido, tenemos Amnistía Internacional que nos sigue muy de cerca también, y esperemos que tengamos alguna respuesta, algún apoyo en ese sentido, porque no podemos permitir que nuestros hermanos sigan sufriendo el látigo de la dictadura.
Sí, el mensaje que ustedes están dando con estas manifestaciones por el 10 de diciembre a nosotros nos parece súper extraordinario que hayan podido reunir tantas organizaciones, ver que los cubanos, donde quiera que están, pues se están uniendo. Me parece súper interesante. Los oyentes que los están escuchando ahora en Cuba saben que no están solos a pesar de la distancia. Así que un mensaje de cada uno para los que están oyendo ahora mismo, Levántate Cuba.
Sí, una cosa que estamos pidiendo siempre para las personas, porque hay realmente, debido a todos estos últimos acontecimientos del Movimiento San Isidro, al cual le hemos dado todo nuestro apoyo y al cual seguiremos apoyando siempre, vamos a apoyar siempre a todo aquel que quiera sumarse siempre a la lucha por la liberación de Cuba, pues una de las cosas que estamos pidiendo a todos sobre todo jóvenes que se nos suman, es que intenten no avisar lo que van a hacer o dar detalles de lo que están preparando. Intentamos siempre que se haga todo de la forma más, con el mayor cuidado posible, porque obviamente ellos que están allí dentro de la isla pues sufren la mayor represión, ¿no? Y entonces siempre estamos intentando que las personas que se vayan a manifestar, obviamente de manera pacífica, pues lo hagan teniendo todos los cuidados y sobre todo que no le respondan a la policía para no justificar la represión o el recrudecimiento de la represión en este caso, porque la represión existe, ¿no? Y eso es algo que en lo que estamos trabajando también. Y es algo que quería apuntar ya para cerrar. Ha aumentado increíblemente el número de personas y sobre todo jóvenes, estudiantes, artistas y demás, que se están movilizando y se están uniendo con el objetivo de poder salir a las calles. Ayer lo vimos en Santa Clara, lo vimos en Holguín, lo vimos en Cienfuegos, lo vimos en diferentes lugares. Obviamente, el gobierno ha puesto a trabajar toda su maquinaria para intentar detenerlo, pero igual las personas están saliendo a las calles. Ellos están intentando taparlo, pero mismo así las personas están saliendo. Entonces creo que eso es un mensaje importante, al igual que, por supuesto, recalcarle a las personas que nos escuchan dentro de Cuba, que siempre intenten hacerlo con el mayor cuidado posible para evitar, por supuesto, alertar. Porque todos sabemos que cuando alertas los detalles de una manifestación, la policía te va a estar esperando. Y una vez que asomes el rostro, ni siquiera te van a dejar salir, ¿no? Entonces creo que esto también es importante decirle a las personas que nos escuchan dentro de la isla, que es un lugar en el que también estamos trabajando y en el que también estamos preparando varias cosas para ese día.
Amigos de Cuba, seguimos conversando, estamos en la parte final del conversatorio con Leodanis y con Janet Díaz. Antes de pasarle la palabra a Janet para que cierre esta programación, este segmento del programa Levántate Cuba. Quiero compartir con ustedes y por supuesto con nuestros oyentes que mientras estamos en este segmento acabo de recibir de España del grupo de Prisoner Defenders, que en su resumen del mes de noviembre aparecen 7 reclusos más que en el informe anterior. O sea que en la conferencia de prensa de Prisoners Cuban Defenders, el resumen del mes de noviembre ya está en el aire y aparecen 7 convictos de conciencia más en Cuba en ese mes. Así que ahí tienen un dato adicional. Janet, te dejo la palabra para cerrar, porque ya los minutos se nos van terminando, pero bueno, tú cierras el programa.
Muy bien, pues yo tengo un mensaje para el pueblo cubano, para estos jóvenes que se están uniendo. Sigan adelante, estamos con ustedes, nuestro apoyo es incondicional y sobre todo, como decía Leo, por favor, mucho cuidado, no anuncien, porque guerra avisada no mata soldados. Y no pueden caer, y tienen que ser más inteligentes que ellos para lograrlo.
Bueno, amigos de Cuba, agradecemos a Leo, a Leodani, perdón, y a Janet que nos hayan acompañado en esta primera media hora de Levántate Cuba. Así que seguiremos en contacto porque todavía faltan unos días para el 10 de diciembre, el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Gracias a Leodani. Y gracias a Janet Díaz desde Ginebra 1 y desde Brasil el otro por su presencia en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba Exilte, entramos la segunda media hora de Levántate, Cuba, y con un poco de friecito, no mucho.
Así mismo, Alberto, sí, son las 8:30 de la mañana. Muchísimas gracias a los invitados del primer segmento, a Leodanis Ramírez y Janet Díaz, que nos estuvieron contando acerca de todo lo que se va a realizar este 10 de diciembre por la libertad de Cuba. Estamos, como digo, en la segunda media hora. No se vayan de la sintonía. Segunda media hora de Levántate Cuba, seguimos con más noticias y el proyectado presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el lunes su equipo económico y confirmó que nomina a Janet Yellen, expresidente de la Reserva Federal, para dirigir el Departamento del Tesoro, informa la AFP.
La expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, dirigirá el Tesoro de Estados Unidos. El equipo de transición de Joe Biden anunció el lunes el equipo económico del presidente electo y confirmó que nominará a Yellen, de 74 años. Si es confirmada por el Senado, será la primera mujer en dirigir el Departamento del Tesoro en sus 231 años de historia. Yellen ya hizo historia como la primera presidenta de la Fed y tendrá el desafío de revitalizar la economía estadounidense golpeada por el coronavirus. Estados Unidos ha sufrido una fuerte contracción de su Producto Bruto Interno y ha perdido decenas de millones de empleos mientras lucha contra el mayor brote de COVID-19 del mundo. Yellen tendrá a su lado a los primeros ciudadanos afroamericanos en servir como su adjunto y como jefe del Consejo Económico de la Casa Blanca, así como a la primera persona con orígenes del sur de Asia en un rol presupuestario clave. Mira Tanden, presidenta del grupo de expertos Center for American Progress, será nominada para encabezar la Oficina de Administración y Presupuesto.
En otra noticia, el presidente Donald Trump espera aún lograr avances en su política exterior en el Oriente Medio, para lo que ha enviado una nueva misión de alto nivel para llevar a cabo conversaciones en la región, nos informa la colega Yoconda Tapia.
Una misión de alto nivel de la Casa Blanca, presidida por el asesor principal Jared Kushner, visita Arabia Saudita y Qatar para realizar conversaciones en una región en la que aumentó la tensión debido al asesinato de un científico nuclear iraní. Fuentes de la Casa Blanca anticiparon que Kushner, acompañado por los enviados para Oriente Medio Avi Berkovitz y Brian Hook, y Adam Beller, director ejecutivo de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, se reunirán con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, y separadamente luego con el emir de Qatar. Este mismo equipo ayudó a negociar acuerdos de normalización entre Israel y Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Sudán desde agosto, y están interesados en promover más acuerdos de este tipo antes de que el presidente Donald Trump entregue el poder al proyectado presidente electo Joe Biden el 20 de enero. Días antes del asesinato, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu viajó a Arabia Saudita y se reunió con el príncipe heredero Bin Salman, según informó un funcionario israelí, en lo que fue la primera visita confirmada públicamente de un líder israelí. Y los medios de ese país dijeron que se les unió el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Seguimos con más noticias en Levántate Cuba, y la compañía Moderna ha solicitado a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos autorización del uso de emergencia para proporcionar la vacuna contra el COVID-19. José Pernalete, de La Voz de América, informa.
La empresa Moderna anunció este lunes que ha solicitado a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, la autorización de emergencia para el uso en Estados Unidos de la vacuna que desarrolla tras lograr un nivel de 94.1 de eficacia en la fase 3. Esta empresa, a través de un comunicado, dijo que
este análisis primario positivo confirma la capacidad de nuestra vacuna para prevenir la enfermedad del COVID-19 con una eficacia de 94.1% y, lo que es más importante, la capacidad de prevenir la enfermedad COVID-19 grave. Creemos que nuestra vacuna proporcionará una herramienta nueva y poderosa que pueda cambiar el curso de esta pandemia y ayudar a prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes.
Este anuncio coloca a la fórmula de Moderna segunda en la lista de espera de la autorización para inmunizar a la población estadounidense, luego de que la farmacéutica Pfizer y su aliado BioNTech participaran en esta petición la semana pasada, luego de registrar 95% de efectividad en sus ensayos clínicos. Ante estos avances de la comunidad científica, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, las aerolíneas han planificado para adecuar sus operaciones a las cadenas de distribución requeridas para llevar las dosis a distintos lugares.
Los contenedores más grandes pueden transportar hasta 30.000 dosis de la vacuna. Sabemos que vamos a tener que transportar mucha vacuna, así que esperamos un gran aumento allí.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en otra noticia, las elecciones en Estados Unidos presidenciales del año en curso tuvieron varios elementos controversiales, y entre ellos están las encuestas políticas que terminaron en tela de juicio, nos informa el colega John Burnett.
Las encuestas previas a las elecciones presidenciales de 2020 sugirieron que Joe Biden sería un claro y cómodo ganador de la contienda presidencial y que los demócratas obtendrían la mayoría en el Senado de Estados Unidos. Sin embargo, la victoria de Joe Biden no fue abrumadora, aunque sí sustancial. Los demócratas registraron escasas ganancias en el Senado y perdieron escaños en la Cámara de Representantes. Resultados que han generado especulación acerca de si hubo errores en las encuestas. Joseph Campbell es profesor de comunicaciones en American University en Washington, D.C. y autor de un libro sobre famosos errores políticos en las encuestas.
Las encuestas nos indicaron a nosotros, al público estadounidense en general, que Joe Biden iría fácil y cómodamente a la Casa Blanca y traería consigo una mayoría en el Senado, así como una mayoría mejorada de la Cámara de Representantes, y nada de eso sucedió.
Por su parte, el analista político y profesor de política de gobierno en la Universidad George Mason, Bill Schneider, dijo que las encuestas crearon expectativas.
Lo que hizo la encuesta fue conmover a muchos votantes de Trump que estaban muy entusiasmados, pero no necesariamente son votantes habituales.
Si bien puede haber un ajuste de cuentas por delante para la industria de las encuestas, su presencia está engranada en el funcionamiento de la vida estadounidense. Y esto es tan cierto que ahora, cuando todavía estamos inmersos en los resultados de las elecciones de 2020, ya las encuestas para 2024 han empezado. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Y en medio de la pandemia del COVID-19, una iniciativa privada alienta una recuperación para los negocios propiedad de afroestadounidenses, informa Judith Martín Rodríguez.
La pandemia del COVID-19 ha obligado a cerrar aproximadamente el 40% de los negocios propiedad de afroamericanos en Estados Unidos, sumando una larga lista de afectados, pero una ayuda privada podría salvar a muchos de ellos. Karen Sellers, propietaria de una heladería en la ciudad de Washington, ha estado tratando de conservar su negocio a flote desde que la pandemia del nuevo coronavirus golpeó a los Estados Unidos en marzo. La crisis provocada por el COVID-19 ha hecho que sus ganancias caigan en picado, y es por eso que Sellers espera recibir la ayuda que Pepsi, la fabricante de sodas, ha anunciado y que estará destinada a apoyar a los emprendedores afroamericanos. Los representantes de la compañía Pepsi dicen que la iniciativa tiene como objetivo brindar a los propietarios de restaurantes algo más que un simple impulso financiero, y resaltan que el programa brindará acceso a capital, captación, tutoría y otros apoyos enfocados en el desarrollo de planes de crecimiento accesibles. Scott Finlow es jefe de marketing en Pepsi y resalta:
esencialmente, existe un programa personalizado que brindaremos para estos restaurantes. La clave es que cada restaurante recibirá esencialmente un nivel de apoyo personalizado, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentren como restaurante. cuál es su situación única.
Esperan así aportar un granito de arena para enfrentar el problema de la desigualdad racial en el país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y con esta noticia terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba. Ustedes no se vayan de la sintonía.
Amigos de Cuba, un titular que está en toda la prensa del mundo, con muy pocas excepciones. La OTAN invita a Joe Biden a una cumbre de líderes para el próximo año. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, confirmó que ha invitado al presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, a participar en una cumbre de líderes aliados en Bruselas a principios del año 2021.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a un segmento esperado. Me refiero de Mujer y Más, con nuestra colega y amiga Vicky Ruiz. Buenos días, Vicky.
Muy buenos días. Hoy voy a comentar de dos formas de que han utilizado las mujeres para luchar. La historia recoge la marcha de Versalles, cuando un grupo de mujeres se hartó de la situación del país por los precios de la canasta básica, que eran demasiado altas. Todo el dinero del hogar se iba en comida y las condiciones de vida eran terribles. Lo que empezó con unas pocas mujeres manifestándose en los mercados de París se convirtió en una marcha de mujeres que pedían más derechos, más democracia y menos absolutismo. Ellas habían dado el pie para el inicio a la Revolución Francesa. Luego fueron las mujeres quienes incitaron a realizar un cambio en el Reino Unido, pero con una forma de cambio total. Ellas utilizaron la estrategia para lograr el derecho a votar y comenzaron con las huelgas de hambre. Este acto llevó a instituir hasta una premiación con una medalla por actos heroicos, llamada las medallas de huelga de hambre. Se entregaron por primera vez a mujeres que con el valor de enfrentarse al mandato de la sociedad y el poder, que no les permitía participar del sufragio, ellas pues protestaron. Las medallas fueron otorgadas por la dirección de la Unión Social y Política de las Mujeres del Reino Unido. Se la entregaron a presas sufragistas que habían iniciado huelgas de hambre en las cárceles. La Unión Social y Política de Mujeres otorgó 100 medallas de plata al estilo militar para elevar la moral y fomentar la lealtad y el compromiso continuo con la causa del voto femenino. Las primeras medallas fueron entregadas en 1909 a mujeres que habían hecho huelga de hambre mientras cumplían una sentencia en prisión por actos como romper cristales en los escaparates de tiendas o en centros políticos importantes. Se entregaron por primera vez como motivo de la liberación de la última sufragista presa. Allí todas recibieron su medalla. Eran de plata, de diseño redondo, que colgaban de una cinta de colores violeta, blanco y verde. Las medallas tienen una barra plateada para el alfiler y donde está grabada la palabra valor. El anverso del círculo está la inscripción huelga de hambre y en el reverso está el nombre de la premiada, la fecha en que fue entregada y la fecha cuando fue arrestada y el tiempo que realizó de huelga. También hay medallas otorgadas para la alimentación forzada. Todas se entregaron en una caja violeta de terciopelo y dentro se colocaron sobre una seda blanca. La medalla se presentó a nombre de la Unión Social y Política de Mujeres en reconocimiento a una acción valiente. Eso es lo que dice la caja. Mediante la resistencia y hasta el último extremo de hambre, se reivindicó un principio de justicia política. Actualmente se guardan por familiares, hasta en los museos, como el Museo de Londres, donde está la otorgada a Emmeline Parkhurst, que se declaró en huelga de hambre por una sentencia injusta de 2 meses en 1912 por arrojar una piedra a una ventana. Pero que la ventana era la residencia del primer ministro del Reino Unido. También hay otra que fue otorgada a Elise Wolff Van Sandut, que fue arrestada por romper una ventana del Teatro de la Ópera. En el Museo de la Democracia también está una medalla entregada a la australiana Charlotte Blackluck. Actualmente los países democráticos plantean que una huelga de hambre no constituye una conducta suicida, porque quienes reclaman no buscan su muerte, por el contrario, aman su vida o la vida libre de su pueblo en una acción extrema, en una acción heroica y altruista, que contiene, eso sí, el riesgo de entregar su vida. Por eso las mujeres hemos estado presentando dos formas que en estos momentos en Cuba se ha visto: la marcha de mujeres y las huelgas de hambre.
Bueno, amigos de Cuba, qué interesante el segmento de Mujer y Más hoy. Pues Vicky nos llevó a París, a la manifestación de Versalles, y después a la manifestación por las monedas, o sea, el premio que se le dio a las mujeres. La mujer en moderna, obviamente, tiene que luchar, ha luchado, tiene un mérito tremendo, no solamente en Francia y en el Reino Unido, en el mundo. En Cuba tenemos a la mujer cubana, que es una heroína en todas sus batallas, ¿no? Que no ha sido una, han sido varias, ¿no? Así que le agradecemos a Vicky Ruiz por este segmento de Mujer y Más. Bueno, amigos de Cuba, un titular que está en toda América Latina, el Nacional de Caracas, y lo leemos textualmente: el régimen de Maduro le tiene miedo a la consulta popular. Para el presidente del Colegio Nacional de Periodistas y miembro del Comité Organizador de Venezuela, es una oportunidad única para empoderar al pueblo, exhortó el Colegio Nacional a los comunicadores sociales a sumarse a la defensa de la democracia. Un nuevo momento complicado para el dictador Nicolás Maduro. Bueno, pues aquí llegó el helicóptero y yo con el naso buco y un poquito abrigado porque hay fresco, pues nos vamos a seguir. ¿A dónde nos lleva, Exilda?
Bueno, Muller, mira, por estos días en las redes sociales se ha hecho muy recurrente una frase o un app que tú puedes utilizar para poner tu foto, y aquí dice Cuba es de todos, pero este Cuba es de todos tiene la bandera cubana, una bandera cubana que también ha sido muy polémica y ha tenido mucha polémica por estos días. Vamos a recordar simple y llanamente cuando Luis Manuel Otero hizo su performance con la bandera, que fue atacado de un bando y de otro. Muchos no entendían la manera de él utilizar ese símbolo nacional, pero mira, el otro día cuando se hizo este acto, entre comillas, espontáneo, pues Díaz-Canel se apareció con un pullover que estaba diseñado con la bandera cubana. Así que vamos a hacer un poco de recuerdo, vamos a recordar la historia de la bandera, porque es un símbolo patrio, porque es de todos, porque nos pertenece a todos los cubanos, estemos allá o estemos del lado acá, de la otra orilla, ¿no? Me parece interesante, Muller, ¿qué tú crees?
Bueno, yo vi la foto, déjame decirte algo, ¿no? Por lo menos mi opinión, me lució tan ridículo Díaz-Canel, claro, Díaz-Canel tiende a lucir ridículo con mucha frecuencia, pero me lució tan ridículo no por el uso del símbolo de la bandera, sino sencillamente porque a él no le pertenece, porque nunca la ha defendido.
Así mismo, pero por ahí viene la polémica, ¿verdad? Porque, repito, cuando Luis Manuel Otero Alcántara hizo el performance, fue muy atacado. Así que vamos a hablar un poquito de la bandera, esta bandera que nos ha acompañado durante mucho tiempo, honrada por todos, y ha sido un tema para poetas y también para cantores desde su creación. Creo que cuando se habla de este símbolo de la bandera es muy recurrente que todos recordemos entonces a Bonifacio Vierne y ese poema antológico, Mi Bandera. Bueno, la bandera de Cuba fue creada por Narciso López en Nueva York en el año 1849. Todos los que hemos dado clases de historia, yo creo que esto se los han enseñado. Y si no, bueno, pues ahí está Google. Googleen y aprendan. Pero mientras tanto, yo les voy a estar hablando de la bandera. Dos décadas después fue adoptada por los cubanos y el 20 de mayo de 1902, que fue el día del nacimiento de la República, fue izada como enseña nacional por el generalísimo Máximo Gómez en el Castillo del Morro, en la capital cubana. Narciso López era un militar venezolano que había luchado en las filas españolas contra el ejército libertador de su país. Cambió su mentalidad luego de llegar a La Habana, capital de Cuba, y terminó rebelándose contra España y uniéndose a la causa cubana. Esta posición lo llevó al exilio, por supuesto, acá en los Estados Unidos. Específicamente, él llega a la ciudad de Nueva York, donde desarrollaba planes de insurrección en la isla con apoyo de la nación norteña. Fue aquí donde él concibe esa bandera cubana inspirada en la estadounidense, pues consideraba la anexión como la opción para Cuba. La creencia popular, sí, porque hay una historia detrás de todo esto. La creencia popular es que cuando López se despertó una mañana y miró por la ventana, vio los colores del cielo del amanecer y podía ver un triángulo de nubes rojas anunciando el amanecer, y en el triángulo brillaba la estrella de la mañana, mientras dos nubes blancas se alejaban del triángulo para dividirse entre rayas azules de cielo brillante. Esto es lo que dice la historia popular. Y dicen también que López se dirigió a su amigo Miguel Turbe Tolón para contarle el acontecimiento que se desarrolló, y en ese momento nació la bandera cubana. Historias aparte. Es interesante todo esto, cómo Miguel Turbe Tolón se encarga de realizar el diseño, este diseño que conocemos ahora con tres franjas azules que indicaban los tres departamentos en que se dividía el país por aquel entonces: Occidente, Centro y Oriente, las dos blancas que alegaban o aludían a la pureza de los ideales, y la luz, el triángulo equilátero rojo, símbolo masónico nacido en la Revolución Francesa, que apunta, por supuesto, a los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. El color rojo, que se asocia con la sangre y la valentía, la estrella que señala a Cuba como el nuevo estado que habría de anexarse a los Estados Unidos. Acuérdense que estamos hablando de otra época. Fueron las manos de la esposa de Narciso López, Emilia Turbe Tolón, las que cosieron la primera enseña nacional. Tiempo después se llevaba López esta bandera en una expedición para liberar a Cuba, y izó la bandera de su inspiración en el mástil de su barco el 19 de mayo del año 1850, año en que toma la ciudad costera de Cárdenas en Matanzas. Y Cárdenas en Matanzas es el primer territorio de la isla que tuvo el privilegio de verla izada y ondeando. También a Cárdenas por eso se le conoce como Ciudad Bandera. Después de iniciada la Guerra de los 10 años, en el año 1869, se reúne la Asamblea Constituyente de la República de Cuba en Armas en el poblado de Guaymaro. Le estoy hablando un poco de historia, en la provincia de Camagüey, donde dos banderas de gran simbolismo eran centro del debate: la de Majagua, la de Majagua, que fue creada por Carlos Manuel de Céspedes, y por supuesto la de Narciso López, que resultó la elegida para identificar a la mayor de las Antillas. Sin embargo, hay que aclarar que esta bandera que fue creada por Céspedes, la de Majagua, no se desechó. Por el contrario, estuvo presente en las sesiones de la Cámara de Representantes y fue preservada también como un valioso tesoro. Y hoy constituye uno de los símbolos no oficiales de Cuba, con un atributo patrio, junto al tocororo, la palma real y la flor de la mariposa. En la gloriosa mañana, como les dije, del 20 de mayo del año 1902, día en que nació oficialmente la República de Cuba, se iza esta bandera aprobada por la Asamblea de Guaymaro, que desde ese momento sería el símbolo que identifica por excelencia la nación cubana en el Castillo del Morro. y años después, un 21 de abril del año 1906, el primer presidente de Cuba, Tomás Estrada Palmas, establece mediante un decreto las especificaciones de diseño tanto de la bandera como el escudo nacional. Ambos, hay que aclarar, confeccionados por Miguel Turbe Tolón, los cuales se han mantenido intactos hasta nuestros días. Es decir, que la polémica por la bandera no ha sido desde ahora, la polémica de la bandera viene desde mucho atrás, pero bueno, ha sido utilizado como un símbolo patrio. Yo lo que sí creo, es mi opinión, que esta bandera es de todo, como Cuba es de todo, y todos tenemos que respetarla. Pero cuando se hace un performance, como que hizo Luis Manuel Otero, hay que mirarlo un poco más allá. Hay que mirarlo desde el punto de vista artístico. Y nada, el arte se vale de muchísimos artilugios para llevar un mensaje que era en ese momento el que él quería llevar al pueblo cubano.
Qué interesante el recuerdo de la bandera, ¿no? La ciudad bandera. Además, a Narciso López le costó morir en un patíbulo por la por su bandera, ¿no? El régimen español no tuvo otra decisión tan dura y además tan criminal de matar a un hombre que dio su vida no solamente por sus ideas, sino por la bandera cubana.
Así mismo, esa bandera que nos acompaña, esa Cuba que nos acompaña y que no se ha ido, como dice el tema de Orisha, yo creo que de ninguno de nosotros.
Escucha, familia Caribe, Orisha en la casa.
Mi guitarra ya no suena, ya no se quiere afinar. Porque extraña a su guajiro, a su arroyo y su palmar. Y para el tiempo que nos queda, es momento de cambiar. A la gente de mi tierra, siempre le voy a cantar.
Sé que me fui a Cuba, pero sé que Cuba no se fue de mí. Cargué mis santos siguen ahí, en aquel solar, ay, 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 en aquel solar.
Yo en La Habana nací, en La Habana me crié, escuchando a Pecto, los bambán y la rebel, luego me fui. Te niego que me fui, pero el mundo conoció el rap cubano aquí en París. Todo es más. Lo demás ya tú lo sabes, yo, tú, el ruso, Rodan, fuimos la llave. A los cubanos, esa fue la clave, cambiamos el destino de la música en la calle.
Sé que me fui a Cuba, pero sé que Cuba no se fue de mí. Cargué con mi fe y Uruguay, pero mis santos siguen ahí. En aquel solar,
ay, 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 ay,
en aquel solar,
ay, 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 ay.
Escucha, familia, me rompe el mango este gorrión, me está picoteando y mi deseo no aguanta tanto. Voy pa'l barrio a recorrerme, isla entera de Villa de Ría Santiago, y voy a hacer una pausa en mi casa pa' que mi hermanita me peine la masa.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escovilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Los
sigan discutiendo.
¿Por qué no vamos a seguir discutiendo?
Porque no quiero discusión en el juzgado, señor.
Bueno, lo hubiera dicho. Vámonos a discutir para la calle.
No, señor, en la calle tampoco. Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora de Levántate Cuba.
Sí, Alberto, son las 9 de la mañana. Gracias a todos esos oyentes que han estado en la sintonía. Un saludo para Hugo, que nos escucha desde California. Alberto, y allí sí está haciendo muchísimo frío. Nosotros nos estamos quejando, pero allá hace muchísimo más. Gracias a todos los amigos que nos están escuchando. Nueve con un minuto de la mañana y seguimos con más noticias de Cuba. Y el último de los huelguistas de San Isidro abandona este tipo de protesta. Yolanda Huerga informa.
El rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, depuso su huelga de hambre y agradeció a los artistas y los jóvenes que se solidarizaron con la protesta del movimiento San Isidro, especialmente con aquellos que se apostaron frente al Ministerio de Cultura.
Ya depusimos la huelga. Gracias a todos esos muchachos intelectuales, dramaturgos, gracias a todo el cubano que se conectó con la realidad de lo que nos pasó.
Centenares de artistas, intelectuales y activistas se plantaron el viernes frente a la máxima entidad cultural cubana, un día después de que la policía desalojara por la fuerza a un grupo de jóvenes en huelga de hambre que demandaban la libertad del músico encarcelado Denis Solís en la sede del Movimiento San Isidro, en Damas 900. 155 del mismo municipio habanero. El Osorbo continuó su huelga de hambre en su casa de La Habana Vieja. Fue el último de los 9 activistas que se mantuvo en este tipo de protesta.
2 patrullas, una en cada esquina, y como 20 oficiales de la seguridad del Estado, los cuales no me dejan salir.
El sábado en la tarde también abandonó el ayuno voluntario el artista Luis Manuel Otero Alcántara, ingresado en el hospital Manuel Fajardo, según informó su tío, el activista político Enis Berrios. El gobierno de Cuba, a través de su prensa oficial, tildó la huelga de hambre de show orquestado desde Estados Unidos y aseguró que el desalojo fue una medida de seguridad para evitar la propagación del COVID-19. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otra noticia, la artista Tania Bruguera visitó ayer en La Habana a la activista o a las activistas Omara Ruiz Urquiola y Anameli Ramos, quienes estuvieron en las sedes del movimiento San Isidro realizando una protesta pacífica y pidiendo la libertad del músico Denis Solís. A través de las redes sociales, Omara Ruiz Urquiola publicó una foto con el texto "La Cuba necesaria, que generó diferentes reacciones entre los internautas.
Y seguimos con más noticias en Levántate Cuba, y la coordinadora del Pen Club Internacional para América Latina, Alicia Quiñones, declara en exclusiva para Radio Martí que la entidad está preocupada por la situación que enfrentan los artistas en Cuba. Mi colega Pedro Corzo amplía la información.
La coordinadora para América Latina del Pen Club Internacional, Alicia Quiñones, comenta en exclusiva para Radio Martí la repercusión de los sucesos relacionados con el movimiento San Isidro en la capital cubana.
Estamos viendo un movimiento que ha tomado mucha fuerza en los últimos días, que nos ha demostrado la importancia del arte, de la literatura, del periodismo, de la palabra, en el cambio, en el rumbo de un país. Esto no es gratuito, es una lucha que ellos han, que este movimiento han tenido desde la aparición de decretos que están coartando la libertad de expresión, la libertad artística, de pensamiento en un país.
Para Quiñones, es fundamental que los creadores reclamen el disfrute de sus derechos.
Es muy importante que los artistas, los periodistas, los activistas, los escritores, los intelectuales tomen de nueva cuenta las riendas de su libertad de expresión artística.
Afirma que el PEN Internacional está preocupado con lo que ocurre en Cuba.
El PEN Internacional, por supuesto, está muy preocupada por los recientes acontecimientos en Cuba, pero que se dan por la necesidad de los ciudadanos de tener acceso a la palabra, sino que sus colegas del movimiento San Isidro comenzaron esta fuerte protesta. Pero es una protesta que tiene, como tú lo sabes, pero la situación que están viviendo los artistas y los raperos que también están como parte del movimiento y protestando.
El PEN Internacional, con anterioridad, ha denunciado decretos gubernamentales cubanos que limitan los derechos de los artistas. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y el portal de Amnistía Internacional para las Américas publicó un tuit de la afamada poetisa y novelista nicaragüense Yoconda Belli, quien unió su voz a la solidaridad mundial con un movimiento San Isidro en Cuba, enviándoles un saludo y dando lectura al poema Terquedad de los Sueños.
Esto es para Luis Manuel Otero, para Denis Solís, para Anameli Ramos, para el movimiento San Isidro en Cuba, para todos los que han estado ahí aplaudiendo, que están dando una muestra de solidaridad extraordinaria. Es verdad que nadie nos puede quitar la libertad, pero la libertad también necesita respirar, necesita moverse, necesita el aire de la isla para poder seguir produciendo. Y en todo el mundo necesitamos esa libertad. Voy a leerles un poema que se llama Terquedad de los Sueños. No querrás convencerme de quedarme callada. No querrás que dimita de mis sueños. No impedirás que recoja los trozos quebrados, los esconda y a medianoche intente remendarlos. Te dije que soy una soñadora empedernida, que a mis sueños les temen las prácticas criaturas cuyas miradas jamás se alejan del ombligo. Mis sueños son árboles centenarios de raíces profundas. Cierto es que el mundo anda manirroto, cojo y despeinado por las avenidas de la guerra y la codicia. Cierto que explotan bombas donde alguien solo quería un libro, una canción o un pedazo de pan. En esta misma geografía, innumerables luces y colores son máscaras. Nunca el mundo ha sido el teatro que es ahora, ni las vidas han tenido insomnios tan tercos. Los que no sueñan duermen abrazados a la luna. Sol arden con fuego los volcanes. La tierra tiembla sacudiéndose hombrecitos y mujeres de trapo. Yo que sueño, planto y cultivo visiones imposibles. Con cuidado construyo mapas. Meticulosa escribo las páginas del libro que existirá mañana. Soy la pequeña roedora mordiendo el cordón de los zapatos del prócer. Yo que sueño, desprecio su falta de imaginación. Adelante, compañeros, sigan adelante, los queremos. Aquí estamos con ustedes pendientes de sus noticias y de lo que van a hacer para recuperar sus libertades en ese país. Un abrazo desde Nicaragua.
9:08 a.m. Así terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba. Ustedes no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, en un titular de Martí Noticias de la página web que me parece sumamente interesante por su significado crítico. El médico cubano, el doctor Manuel Guerra, fue detenido por la seguridad del Estado y mandó un mensaje que yo diría que es icónico y es histórico al régimen castrista. Y dice así, y este es el titular, este país les queda grande. Qué interesante el titular del doctor Manuel García, que denunció en las redes sociales que fue arrestado por agentes de la seguridad del Estado y sacado de su domicilio sin permitirle que se vistiera. Además, no había ninguna orden judicial para detenerlos. El doctor Manuel Guerra era trabajador del Hospital Municipal Nicodemo Regalado en el municipio Calixto García de Holguín. El médico de la Sala de Ginecología y Obstetricia de ese centro, que denuncia su detención, dijo públicamente en las redes sociales y denunció al régimen castrista cuando dijo, y repito, este país le queda grande al régimen castrista.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Un informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Venezuela, publicado en septiembre, concluyó que hay motivos razonables para creer que los crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinato, encarcelamiento, tortura, desapariciones forzadas, violaciones y otra forma de violencia sexual, fueron cometidos en Venezuela. Aún más inquietante, el informe de la ONU dice que tiene motivos razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y para la Defensa ordenaron o contribuyeron a la comisión de estos crímenes documentados en este informe. En otras palabras, estos atroces abusos contra los derechos humanos se ordenaron desde arriba. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó la misión de investigación en septiembre de 2019. Su mandato era investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014, sentando las bases para, en última instancia, detener a los responsables de rendir cuentas. Los hallazgos del informe de la ONU sirven para subrayar la necesidad de una transición libre y justa a la democracia en Venezuela. Es la única forma de poner fin al sufrimiento de millones de venezolanos a manos del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y de hacer justicia a las víctimas de los horribles abusos del régimen. Estados Unidos está del lado del pueblo venezolano, que merece vivir sin temor a la violencia de quienes deben protegerlo y servirlo, dijo el administrador interino de USAID, John Barsa, a través de un comunicado. El presidente interino Juan Guaidó y su gobierno, los miembros de la Asamblea Nacional elegidos democráticamente, las organizaciones de la sociedad civil venezolana, los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación independientes juegan un papel crucial para mantener viva la lucha por la democracia en Venezuela. Son verdaderos héroes, dijo el administrador interino Barsa, y estoy seguro de que prevalecerán. La comunidad internacional debe unirse para pedir elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, y el restablecimiento de la gobernabilidad democrática en Venezuela. Estados Unidos espera con ansias el día en que pueda celebrar el regreso de la libertad y el respeto por los derechos humanos en Venezuela.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Bueno, amigos de Cuba, un titular que está en toda la prensa del mundo. Estados Unidos sanciona a compañía china CEIEC por vigilancia y censura de Internet en Venezuela. Estados Unidos sancionó a la compañía estatal China National Electronic Export Corporation, CIEC, por apoyar los esfuerzos del régimen dictatorial de Nicolás Maduro para socavar la democracia en Venezuela. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a CEIEC por sus esfuerzos para restringir el servicio de Internet en Venezuela y realizar vigilancia digital y operaciones cibernéticas contra los oponentes políticos del dictador Nicolás Maduro.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
9:14 de la mañana y en el segmento de tecnología, Julio César Machado nos habla de redes y publicidad.
Hoy quiero hablarles de las cuatro formas de publicidad en Internet más importantes. La primera, publicidad en buscadores. Los motores de búsqueda son herramientas de las que prácticamente todo el mundo hace uso para encontrar cualquier cosa en Internet. Existen algunos como Bing o Yahoo, pero el indiscutible líder del mercado es el popular Google, que cuenta con una plataforma exclusiva para hacer anuncios pagos. Lo que te permitirán estos anuncios es mejorar el posicionamiento de tu sitio web, haciendo que tus posibles usuarios o clientes te encuentren con mayor facilidad. Lo mejor de este tipo de publicidad es la infinita posibilidad de personalización. Es decir, puedes decidir a quién se le muestra tu anuncio, en qué región geográfica y cuánto estás dispuesto a pagar, manteniendo el control sobre tu presupuesto. Número 2. Publicidad en redes sociales. Las redes sociales son un espacio de absoluta interacción que ha modificado la forma de ver las relaciones. Hace apenas unos 20 años, tener acceso a nuestros actores o cantantes favoritos era un sueño. Ahora podemos entrar en las vidas de cualquier personalidad a través de sus redes sociales y ver lo que comparten, sus gustos, relaciones o rutinas diarias. Gracias a estos perfiles, muchas marcas han sabido posicionarse construyendo comunidades. El llamado contenido orgánico que tu marca o empresa genera para darle vida a tu perfil en Facebook, Twitter, Instagram o cualquier otra red social se apoya con efectos publicitarios en los anuncios pagos o las publicaciones promocionadas. La ventaja de la publicidad en redes sociales es que tienes la posibilidad de construir un entorno en el cual comunicarte directamente con tus usuarios, acercándoles los diferentes valores positivos de tu marca. También la posibilidad de personalizar tus mensajes resulta sumamente útil. Número 3. El email marketing. Una de las más efectivas fórmulas para aprovechar el Internet con el objetivo de acercarte a tus usuarios es el email marketing. En este sentido, lo fundamental es que puedas idear una forma de construir una base de datos propia. Una vez que tengas las direcciones de correos de tus clientes actuales y potenciales, puedes diseñar una estrategia de promoción, newsletters, ofertas especiales o cualquier idea que aplique a tu marca para hacerla llegar a través del email. La ventaja de esta estrategia es que podrás hablarle a cada persona de forma particular, saludándola por su nombre y configurando sus intereses para que el mensaje sea lo más particular y efectivo posible. Y por último, la publicidad en blogs. Esta es una opción de publicidad en Internet muy interesante, que tiene relación con el marketing de contenidos. Se trata de ubicar los blogs que sean referencia en tu rubro y hacer con ellos un intercambio en el que puedan promocionar tu producto o servicio a cambio de un pago u otro tipo de acuerdo. La ventaja de este tipo de publicidad es que el blog comentará sobre tu marca en alguno de sus artículos de modo natural como una recomendación orgánica. Y esto, sumado al hecho de que el público que visita el blog ya tiene manifiesto interés sobre el tema del que se hable, generará a tu página un tráfico de alta calidad. Bueno amigos, si quieren más información sobre estos temas y otros relacionados al Internet, visiten mi canal en YouTube. Lo pueden encontrar como Julio César Machado.
Bueno, amigos de Cuba, otro titular en toda la prensa del mundo. La Comisión Europea celebró el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París y destaca papel de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, expresó su convencimiento de que la lucha contra el clima puede ser un área clave en el que Europa tome la iniciativa y ofrezca una nueva agenda positiva a Estados Unidos como asociado de confianza. Bueno, llega el deporte, ¿no? Y el deporte viene de la mano de un buen colega y de un buen amigo. Me refiero al Bobby Salamanca Jr. Buen día, Bobby.
Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Un saludo para toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Oye, sabes que hoy tenemos partidos de Liga de Campeones de Europa. Hay varios interesantes. Para comenzar, bueno, el Bayern Múnich estará visitando el Atlético de Madrid para comenzar a las 3 de la tarde. Y este tiene pues un sabor a revancha bien sabroso, porque en el encuentro anterior que jugaron en Múnich allá en octubre, el Bayern le dio goleada de 4-0, así que los colchoneros...
Le dio paliza.
Sí, sí, duro. Así que los colchoneros, me imagino, deben estar afilándose los dientes a ver si pueden pegarle al campeón defensor de la Liga de Campeones, se ha dicho de paso. Y vamos a ver cómo va este partido, ¿no? Hay otros interesantes también. El Ajax de Ámsterdam está visitando a Liverpool, también para comenzar a las 3 de la tarde. Manchester City juega en casa de FC Porto, también hora de comienzo, 3 de la tarde. Y sobre todo, el más interesante para la fanaticada cubana es el del Real Madrid en casa de los ucranianos, Shakhtar Donetsk. Este comienza a las 12:55, o sea, mucho antes. Y este partido también tiene sabor de revancha, porque el Donetsk, el Shakhtar, derrotó al Real Madrid en octubre en el Santiago Bernabéu 3-2, cuando el Madrid empezó la Liga de Campeones, la Champions, pues, digamos que con el pie izquierdo. Ahora son los merengues quienes van a casa de ellos, así que vamos a ver cómo le van. Hay dos cositas interesantes, además de la revancha, ¿no? Sí, del encuentro. Una victoria del Real Madrid ya los estaría clasificando para ir más allá de la ronda de grupos. Así que el partido tiene pues su importancia desde el punto de vista estratégico dentro del torneo. Pero el Real Madrid no contará con varios de sus figuras. Está el capitán Sergio Ramos, el mediocampista Federico Valverde, el defensor Dani Carvajal y el delantero Luka Jovic. No estarán en la alineación de apertura, así como el delantero Eden Hazard.
Hay que añadir, Bobby, que Real Madrid, además de estos faltantes, no está en su mejor momento y va a enfrentar un equipo muy sólido. Es un equipo que trabaja con una estructura realmente muy difícil de penetrar.
No, y en esto de la Liga de Campeones, estos equipos, para seguir con lo que mencionabas, estos vamos a llamarles equipos sin nombre, no tienen el título que puede tener Real Madrid, pero son bien articulados, son 11 que juegan muy articulados y no por gusto están en la Liga de Campeones, porque han brillado en sus propios torneos y pueden dar una sorpresa a cualquiera, le dan una sorpresa a estos equipos, digamos, que no son de primer nivel como puede ser el Real Madrid. Vamos a ver qué sucede hoy. Desde las 12:55 vamos a tener una idea de cómo va este partido. Muy rapidito, las tablas de posiciones tiene Bayern Múnich y Atlético de Madrid en ese orden, encabezan el grupo A, el grupo B, Borussia Mönchengladbach, seguido el Real Madrid, grupo C, Manchester City, seguido de FC Porto. En el grupo D tenemos al Liverpool de líder, más abajo está Ajax Amsterdam. En el grupo E, el Chelsea va a la cabeza, seguido del Sevilla, mientras en el grupo F, Borussia Dortmund es líder, Lazio va de segundo. Grupo G, Barcelona a la cabeza con 12 puntos, ha ganado los 4 partidos que ha jugado, va seguido de la Juventus, mientras en el grupo H, Manchester United es el líder y debajo de él está el PSG, equipo de Neymar. Bueno, mañana estaremos hablando de los resultados, por supuesto, y habrá más partidos. Por cierto, Alberto Müller, ¿sabes quién pues dio positivo al COVID-19? Nada menos que el gran campeón de la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton, sí. Ha dado positivo. Y esto pues lo imposibilita de poder participar en el Sakhir Grand Prix, la próxima carrera que va a efectuar la Fórmula 1. No obstante, ya él tiene los 7 títulos en su bolsillo, ya los había asegurado más temprano en la temporada, pero de todas formas, bueno, que no esté la principal figura en la carrera, pues definitivamente le resta, claro, muchísimo. Es algo que se va a sentir Y hablando un poco más de la Fórmula 1, en el Gran Prix de Bahrein de este domingo, pasó hace dos días, hubo un accidente que realmente parecía que cobraba la vida del piloto Romain Grosjean de la escudería Haas. Sin embargo, oiga, las imágenes son de terror. El coche impacta la barrera de contención, se inflama, es una llama, es una bola de fuego, queda partido a la mitad. Imagínense, el automóvil partido a la mitad, y el conductor dentro de la cápsula de protección en fuego. Cualquiera pensaría que iba a morir, sin embargo, se le vio salir por sus propios medios, logró escapar, ayudado un poco cojeando, solo sufrió quemaduras en las manos. Es increíble la manera que estos coches de Fórmula 1 pueden proteger al piloto, algo impensable hace tan solo 20 o 30 años.
Porque la cápsula es casi un... el piloto está como en el vacío, pero cuesta mucho trabajo a la llama, por ejemplo, y al impacto llegar, romper esa cápsula. Es muy interesante la explicación de cómo la hacen.
Es increíble, porque incluso en una situación de fuego, la cápsula misma tiene un sistema antiincendio que te permite que durante X cantidad de tiempo el piloto no sufra quemaduras. De hecho, solo sufrió en las manos, al parecer, cuando trataba de salir, porque el traje se lo protege. Así que menos mal que no pasó de ahí este caso. Así que, bueno, estaremos conversando más allá de eso. Por cierto, hablando del coronavirus, que fue el tema que nos llevó a la Fórmula 1, sí le puedo... el doctor Anthony Fauci, que es el jefe del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas aquí en los Estados Unidos, estuvo comentando que no será hasta finales del verano que pudiéramos ver nuevamente acá en Estados Unidos los parques deportivos, instalaciones deportivas llenas de fanáticos. Aquí ya tenemos por lo menos una idea de cuándo estaremos volviendo a la normalidad.
Esa es una buena noticia, buena noticia.
Es la luz al final del túnel.
Sí, porque además el coronavirus, además de que mata de verdad, no tiene clemencia con nadie. En fin, lamentablemente es un virus, no hay que combatirlo, y ahora con las vacunas, pues eso va a ayudar también un poco. Yo supongo que Fauci se apoya en eso. Ya para mediados del año que viene habrá millones de seres humanos vacunados, eso ayuda, realmente va a ser una ayuda de gran importancia y de gran magnitud a los efectos de combatir este virus que mata irrespetuosamente.
Así mismo es.
Bueno, pues gracias al Bobby Salamanca, que siempre nos mantiene con detalles sobre el deporte. Al mediodía veremos los partidos de la Liga de Campeones. Yo, por supuesto, hay uno o dos que no me los voy a perder. Bueno, Exilda, creo que llegó la hora de despedirnos en este día primero de diciembre.
Así mismo, Alberto, son las 9:26 de la mañana. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta jornada de Levántate Cuba. Mañana los estamos esperando a las 8 de la mañana.
Bueno, nos despedimos. Que Dios bendiga a Cuba, como decimos cotidianamente. Que bendiga a ese pueblo y a esa tierra linda. Y además que bendiga a los que más sufren, que son los presos. Obviamente se han aumentado en estos días con la represión de San Isidro, a los más pobres y a los enfermos.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.